Es la mañana. Es radio.
Ocho y 36 minutos, seguimos ya en Es la mañana de Federico e iniciamos nuestro tiempo de tertulia. Hoy nos acompañan Florentino Portero, muy buenos días.
Muy buenos días.
Pepe García Domínguez, buenos días.
Muy buenos días.
Y nuestra compañera Laura Herrero, que como cada día pues nos trae ese resumen de prensa con los principales titulares. Si te parece, vamos a comenzar pues con el titular principal que destaca cada medio de comunicación.
Empezamos con Libertad Digital. Titula: el maquinista hablaba por teléfono con Renfe en el momento del accidente. También El Mundo titula: una llamada innecesaria de Renfe distrajo al maquinista. El País: el maquinista hablaba por el teléfono móvil antes de descarrilar. ABC: el maquinista iba hablando por teléfono y a 192 kilómetros por hora. La Razón: el conductor hablaba por teléfono con Renfe cuando volcó a 153 kilómetros por hora. La Vanguardia: el maquinista hablaba con Renfe al descarrilar el tren. Y por último, La Gaceta, es el único medio que no lleva en su titular principal esta noticia sobre el accidente de Santiago. Recoge las palabras exactas del Papa: si una persona es gay y busca al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para criticarlo?
Bueno, pues desde luego hay prácticamente unanimidad sobre el tema principal a destacar hoy, que vuelve a ser otra vez pues el accidente ferroviario de Santiago y ya pues esos avances en la investigación que se van conociendo según se abren las cajas negras. ¿Qué te parece, Florentino, lo que se ha ido publicando respecto a que iba hablando por el teléfono móvil corporativo, la velocidad, que no le dio tiempo a frenar, etcétera?
Bueno, yo creo que según pasan las horas y los días, se va confirmando la idea de que hay una responsabilidad directa del conductor, y a partir de estos datos que nos van llegando, yo creo que el español de a pie que está recibiendo esta información viene a preguntarse algo que es parte de la historia de la ingeniería y que afecta igual al mundo de la aviación que al mundo del ferrocarril, y es si con las tecnologías que hoy tenemos, con los medios que hoy tenemos, es normal que recaiga sobre el conductor de un tren, en este caso no es de alta velocidad, pero iba evidentemente a muy alta velocidad, tanta responsabilidad a la hora de, digamos, controlar la máquina y, por lo tanto, de disponer de la vida de la gente que va sentada detrás de él. Es evidente que todo lo que tiene que ver con ingeniería cuesta mucho dinero. Es evidente que informatizar plenamente los tendidos ferroviarios es mucho dinero, pero también es evidente que son muchos los millones de pasajeros, y cuando se coloca a tanta gente en un tren a tanta velocidad, es muy importante tener la seguridad de que se dispone de todos los medios técnicos para que, por un despiste, no pueda ocurrir un desastre como el que ha ocurrido. Todo apunta a que es un despiste que puede tener su origen en el cansancio, que puede tener su origen en la rutina, que puede tener su origen en una combinación de rutina y de cansancio. Da igual. Lo que es fundamental es entender que no se puede colocar a un montón de personas en unos vagones y exponerlos de esta manera a que una persona pues tenga un mal momento y se produzca un desastre. Quizá todos debemos ser conscientes de que hay que invertir mucho más en seguridad, tanto en el mundo de la aviación como en el mundo del ferrocarril.
Pepe.
A ver, yo creo que hay una idea que subyace a toda esta inquietud periodística y no periodística, y es que estamos fantaseando con sociedades sin riesgo. Y el riesgo existe. Es decir, las contingencias, o la vida es contingencia. Yo, por ejemplo, tuve un incidente que no salió en la prensa, me parece, en el AVE hace 15 días, volviendo de esta tertulia. Yo volví a Barcelona, salí de Madrid de Atocha a las 11:30 y a la 1:30 más o menos una persona resultó decapitada en el AVE. Sí, yo vi el cuerpo decapitado y vi la cabeza. Bueno, evidentemente se trataba de un suicidio muy cerca de Barcelona. Una persona puso la cabeza en la vía del AVE. Vale. Y resultó decapitado en el acto. Bien, escena tremenda. Podía haber frenado. De Madrid a Barcelona es línea recta, no hay una sola curva en el AVE. Y vamos a 300 por hora, es la velocidad media. Yo no sé si se podía ver esa persona, si la ves y si puedes frenar. Si vas a 300 puedes frenar en 50 metros, ¿qué hubiese pasado con el AVE si frenas? Entonces, estábamos hablando de que lo lleve una máquina. Una máquina no hubiera frenado, porque una máquina no ve que hay alguien en la vía. O no ve. Es decir, contingencias de ese tipo se te pueden plantear, aunque fuese un ordenador quien controlase la nave. Es muy difícil. La prensa hoy está muy inquieta porque existen fallos humanos. Existen fallos humanos también en la prensa, porque tú acabas de leer dos titulares y ABC dice que iba a 192 por hora y La Razón dice que iba a 153 por hora. Por tanto, aquí se equivoca alguien. Y se equivoca alguien en una portada de periódico.
O todos.
Ese que se equivoca, o todos, claro. Ese que se equivoca en una portada de periódico es un ser humano, que también podría conducir un tren. Es
decir, Pepe, 153 fue justo cuando ya tuvo el descarrilamiento. O sea, el momento del descarrilamiento. 192 fue justo antes de frenar. O sea, le dio tiempo a frenar y pasó a 153 y en ese momento ya fue cuando descarriló.
Bueno, pero en cualquier caso, sí, se enfatiza mucho que iba hablando por el móvil. Oiga, a ver, no es un coche. Es decir, si no se puede hablar por el móvil cuando conduces un coche. Ahora, si Renfe te da un teléfono corporativo, corporativo, que no es personal, pues será para hablar. Pues si no, ¿para qué llevas un teléfono corporativo en la cabina? Será para hablar y es lógico que Renfe tenga que dictar instrucciones. De hecho, parece que se trataba de alguna instrucción con respecto a la ruta de Ferrol o algo así.
Es
decir, bueno, una persona se puede despistar porque es un ser humano. Yo no le daría, hombre, no voy a decir, no le voy a dar más trascendencia, tiene una trascendencia enorme. Ahora, son circunstancias que se dan en la existencia. Es decir, no se puede anular el riesgo al 100%.
Hoy, además, en la prensa, la verdad es que viene mucha información, muchas filtraciones que están a la orden del día sobre la declaración ante el juez y ante el fiscal del maquinista, de Francisco José Garzón, y el diario El País, pues, prácticamente transcribe, y en unos segundos directamente lo van a escuchar porque han colgado el audio en elpaís.es de esa declaración del maquinista Francisco José Garzón ante el fiscal del caso, Laura.
Sí, El País amplía algunos datos que ya sabíamos sobre el interrogatorio judicial al maquinista, un interrogatorio que duró unos 50 minutos. En este interrogatorio dice, por ejemplo, que en la cabina, como siempre, dice que llevaba su iPad con el libro de órdenes y la ruta. Dice que también está a bordo el documento en papel, como reglamentario, pero que él prefiere verlo en la pantalla con la lupa que permite ampliar el mapa. El fiscal le pregunta si usó el dispositivo electrónico para consultar Facebook o el correo electrónico y él lo niega. Dice que cuando va trabajando y lleva el iPad, que lo lleva para trabajar y que no lo saca de esa página. También le pregunta, por ejemplo, qué estaba pensando antes de entrar en el segundo túnel, justo el que hay antes de la curva donde volcó, y quería saber qué pasaba por su cabeza. Él insiste en que, sinceramente, que no lo sabe y que no está tan loco como para no frenar. Sí que dice que activó el freno, todos los que de los que dispone el tren, pero que ya era inevitable. También le preguntan, llamativo quizá, que si vio el vídeo del accidente. Él dice que no vio ni prensa, ni radio, ni televisión, y le dice el fiscal que mejor. Y, por ejemplo, también explica esto, lo que se preguntan muchos es por qué no declaró que sí que estaba hablando por teléfono, lo que acabamos de conocer, y es una pregunta que también cuentan, le han hecho sus compañeros, y él ha dicho que lo hace para no implicar a nadie más.
Eso es lo que habría dicho el maquinista, y les decíamos que ya se han colgado directamente los audios de esta declaración en elpaís.es. Podemos escuchar un fragmento.
¿Por qué no redujo?
No, es que no le doy explicación, no lo encuentro yo, eso es que todavía ni lo comprendo ahora, que no, cómo no vi yo la, no sé, mentalmente, lo que sea.
Eduardo Inda, que se acaba ya de reincorporar a nuestra tertulia. Bueno, aquí la pregunta sería, por un lado, estas filtraciones judiciales ya hasta el punto directamente que tenemos los audios en muy poco tiempo, y segundo, pues la responsabilidad del maquinista en este asunto.
Bueno, yo creo que la responsabilidad del maquinista ya es tan obvia que no hace falta pasarle más revista, y luego, hombre, que haya filtraciones a mí me parece bien, porque soy periodista y sobre todo porque los ciudadanos tienen derecho a saber lo que ha pasado, y a mí me parece bien. En este caso ha sido El País y hay que felicitarles. Y luego, respecto al asunto en general, pues es cierto que un tren que corre tanto debería haber llevado un sistema automático de frenada, pero no es menos cierto que los maquinistas, ningún sindicato de Renfe, nadie había protestado hasta que se produjo este desgraciadísimo accidente. Por tanto, aquí nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, no antes, ¿no? Es decir,
me gustaría también preguntaros qué opinión tenéis sobre la situación procesal ahora mismo del maquinista. Y ayer se pronunciaba Eduardo Torres Dulce, defendía su presunción de inocencia y decía que no había razones para que le impusiera una prisión sin fianza. ¿Qué opináis vosotros al respecto?
Hombre, a ver, es un adulto, es decir, no estamos hablando de un chaval de 30 años que acaba de salir de una discoteca, es evidente, basta verlo físicamente. Y es un señor de 50 y tantos, con muchísimos años de experiencia, una persona de Monforte de Lemos, y no sé si conocéis Monforte de Lemos, es un nudo de comunicaciones histórico ferroviario en España, tradicional, desde el siglo XIX.
Él es de Ponferrada, lo que pasa es que siempre vivió en Monforte, ¿no?
Bueno, pues sí, pues, o sea, aquello es un... Monforte es un tren, fundamentalmente, desde hace 100 años. Y decirte que parece una persona seria y sensata, es decir, se le ve absolutamente conmocionado. Y, bueno, es decir, aquella primera historia que surgió, es decir, no, es que en su cuenta de Facebook, creo que era,
sí,
es decir, bueno,
Facebook.
Es decir, aquello te transmitía una imagen que se corresponde, se compadece poco con la percepción que yo tengo ahora de este hombre, ¿no? Me parece un hombre atormentado, un hombre que decía el otro día, quiero morir. Y cualquiera de nosotros querría morir si hubiese pasado algo así.
Se le escucha como dubitado, ¿no? Y claro, un hombre fuera de...
tú imagínate cómo debe estar por dentro ese hombre ahora mismo, ¿no? Es decir, ¿cómo estará su conciencia?
Florentino.
Creo que a nadie se le ha pasado por la cabeza pensar que estamos ante un delincuente que voluntariamente ha querido provocar un desastre. Él es también víctima, él nunca se va a recuperar de esto, más aún cuando procede de una familia, por lo visto, del mundo del ferrocarril, y esto sencillamente pues, a él lo destroza. Entiendo, por lo tanto, que el procedimiento se está llevando con normalidad.
Tenemos, por cierto, vamos a tener ahora a continuación otro audio sobre esa transcripción del diario El País que ya ha colgado en internet. También me gustaría saber vuestra opinión pues sobre las reacciones políticas que se están produciendo ya el caso. Encontramos ya en la prensa algunas críticas procedentes del Partido Socialista Gallego y también del BNG.
Sí, por ejemplo, El Mundo recoge que el Partido Socialista Gallego denuncia, ahora también se suma algunos medios como El País, pues denuncia fallos en la asistencia sanitaria de los heridos. Tiene en su poder un documento al que ha tenido acceso, como decíamos, este diario, y se articula en torno a tres puntos que hablan de una ausencia de planificación sanitaria adecuada. Estos puntos que esgrime son que los vecinos fueron los que se encargaron del traslado de los pacientes. Esto confirmaría que hubo retrasos, que no se trabajó con el material adecuado, ya que no utilizaron mantas isotérmicas que mantienen la temperatura constante, y tampoco camillas con palas que sirven para trasladar a los heridos inmovilizados y evitan posibles lesiones medulares. También recoge este documento testimonios de los médicos que dijeron que se vieron desbordados por las previsiones, y también señala que no se estableció un hospital de campaña en la zona.
A esto también habría que sumar las críticas del BNG, que ya han pedido una comisión de investigación tanto en el Congreso de los Diputados como en el Parlamento gallego.
Pero es que ocurre una cosa. Todos los supervivientes que han hablado para los medios de comunicación coinciden en una cosa, en que los servicios de emergencias a los 5 minutos estaban allí para atenderles. A los 5 minutos. Que los vecinos fueron los primeros en llegar a los heridos.
Normal,
obvio, porque es que estaba al lado de su casa. Es que
uno
de los vagones acabó al lado de sus casas. Pues claro, ¿quién va a ser?
Claro,
los socialistas
gallegos también
miserabilidad
llegan a decir que, claro, que en el primer momento solo había 12 policías, pero es que en el primer momento pues llegan los que están más cerca.
Sí, pero las cámaras de televisión llegaron muy rápido y se ve ahí un despliegue impresionante. Y además todo el mundo coincide en que gracias a ese despliegue se salvaron muchísimas vidas. Y en segundo lugar, el BNG y todos los partidos que la están montando ahora, también respecto, no solo respecto a las emergencias, sino también sobre el asunto del sistema de frenado, no habían dicho nunca nada antes al respecto que yo sepa sobre este tema, ¿no? Es que
el mundo de la emergencia es un mundo básicamente imprevisto por naturaleza, es un mundo excepcional y de cada desastre se aprende. Nunca se puede reaccionar de forma perfecta, porque nunca sabes exactamente qué te vas a encontrar. Y evidentemente de aquí se sacarán lecciones. Pero me parece que jugar políticamente con estos sucesos no es precisamente muy elegante ni dice mucho de quién lo practica.
Pepe, comienzan ya a aprovechar e intentar sacar tajada política.
Indica ese sesgo tan español desde hace unos años a politizarlo todo. Es decir, ocurra lo que ocurra, cualquier incidente, inmediatamente se politiza. Pasan cosas como esta campaña que está llevando El Mundo, hablando de vamos a perder un contrato no sé dónde, las empresas españolas, y parece que hay un cierto gozo implícito, ¿no? Es decir, a ver si se consigue que se pierda un contrato en Brasil o en Arabia Saudita, a raíz de esto, que no es un accidente del AVE. Y está todo el día hablando del AVE, oiga, no es un AVE. Es un tren de alta velocidad que no es AVE. Y por tanto no me diga, no tenía las infraestructuras técnicas del AVE porque no es AVE. Estamos hablando de una cosa distinta. Es decir, lo que ha pasado en Barcelona con el diario subvencionado Avui, todos habéis visto la supuesta viñeta, el supuesto chiste, por cierto. Es decir, ayer había una noticia de Bélgica en la que una asesora del Partido Liberal Francófono, que no es un partido marginal, es un partido de gobierno en Bélgica, una funcionaria de la FAES belga, hace un chiste de pésimo gusto. Funcionaria y asesora política del partido durante 9 años y es despedida fulminantemente. Que yo sepa, el gracioso este de la UI sigue recibiendo mi dinero vía subvenciones y no ha sido despedido hoy. Y tampoco ha dimitido el director del diario. Es decir, después de ese sarcasmo
aquí
sangrante.
Aquí se permite todo.
Sí, sí, lamentablemente sí.
Es un mal nacido, básicamente, ¿no?
Sí.
Yo creo que ha quedado como lo que es, como un mal nacido, ¿no?
Tenemos ya a disposición ese nuevo audio que pueden encontrar en el país.es, la declaración del maquinista Francisco José Garzón ante el fiscal del caso.
¿Qué estaba pensando usted antes de entrar en ese segundo túnel?
Pues si supiera, no lo pensaría, porque la creación de la carrera para toda la vida es tremenda.
¿Qué es lo que estaba pasando?
Señoría, sinceramente, le digo que... no estoy tan loco como para no frenar.
Bueno, se escucha el audio con dificultad, pues no sabemos de qué manera ha llegado al país.es ese audio. Desde luego se ve, le preguntan, ¿no?, que qué pensaba al no llegar a frenar, y el maquinista contesta que él no está tan loco para no frenar, que realmente está despistado y que no le daba tiempo.
También insiste en todo momento en la transcripción que leemos en el país, porque le preguntan si había algún elemento en el trazado, en la vía o en el vehículo que le hubiera perjudicado en la conducción, y él insiste que no, que todo va en que él tiene que saber que en ese punto debe ponerse a esa velocidad, a 80 kilómetros por hora y no a la que iba, y nada más.
No sé si vosotros pensáis, después de este accidente, que habría que revisar de alguna forma los protocolos de seguridad, o por lo menos dejar alguna pauta clara sobre la utilización de los móviles corporativos. También se ha conocido en las últimas horas alguna información sobre la declaración del otro maquinista, el que condujo hasta Orense, que luego fue sustituido por Garzón, que decía que la utilización de esos móviles pues está permitido, que se utiliza durante el servicio y que es una cosa habitual, pese a que hay ese manual de buenas... de buenos usos que impide utilizar el móvil corporativo.
No, bueno, yo lo que creo es que lo que habrá que hacer en el futuro es implementar sistemas que hagan más segura la conducción, pero insisto, es que hasta ahora lo que se había hecho era perfectamente legal y nadie había protestado. Es decir, yo no he escuchado a ningún sindicato de maquinistas que haya sacado un papel, oiga, es que hace 3 meses denunciamos esto, o a un sindicato generalista de Renfe que hubiera hecho lo propio. Por tanto, es que... En fin, esto es una mezcla de un fallo humano, básicamente, y luego de una carencia técnica. El accidente de Spanair de hace 5 años en Barajas fue un fallo humano mezclado al casi al 50% con un fallo técnico, ¿no? En este caso es mucho más fallo humano que otra cosa, y también carencias técnicas, pero bueno, lo que hay que hacer ahora es mirar hacia adelante y ya está. Es que no se puede, desgraciadamente no se puede reparar estas vidas, ¿no?
Aprovechando que está con nosotros Eduardo, también me gustaría preguntarle por el tema de los correos de Urdangarín, esa decisión judicial. Parece que van a poder publicarse en los medios de comunicación, pero Diego Torres no los puede difundir.
Bueno, vamos a ver, el señor Urdangarín ha conseguido que antes, pues algunos conocíamos algo que a mí me da exactamente igual porque no tiene relevancia para el proceso, que es su situación conyugal, la conocíamos unos cuantos, pues bastante bien, y ahora, pues gracias a esta jugada torpe nuevamente de su letrado, pues ya la conoce toda España y parte del mundo, ¿no? Y me parece una torpeza absoluta, ¿no? Yo lo que creo es que sobre todo esto ha sido pues un paso en falso y una chapuza jurídica y procesal de su abogado, insisto, porque es que antes sus presuntas infidelidades no las conocía nadie o casi nadie, y ahora pues habla de ellas hasta el apuntador. Eso es lo que ha conseguido el señor Urdangarín, ¿no? Y que al señor Torres no se le dejen difundir correos de carácter íntimo, pues me parece razonable, ¿no? No puedo decir otra cosa. Lo que yo espero es que el elenco de correos electrónicos que hay de todo tipo, que sí tienen relevancia pública, que no hablan de su intimidad, salgan a la luz, porque esos correos, algunos de ellos, pues serían decisivos, serían un jaque mate en el proceso del que estamos hablando, ¿no? Hay correos muy reveladores de las actuaciones de la una y de los otros.
Desde luego, Florentino, ¿qué opinión te parece esta decisión judicial?
Me parece que si el juez considera que no hay ninguna razón para bloquear la libertad de prensa, pues evidentemente el tema que tiene que ser adelante. Ahora, esto no solo tiene que ver con un proceso judicial ante un señor que supuestamente o presuntamente ha cometido delitos. Puesto que esta persona pertenece a la familia real como cónyuge, esto nos remite a un tema muy delicado en España, porque está sin resolver hace 30 años, que es el estatuto real. O sea, ¿cuál es el marco jurídico que regula a la familia real? Esto en la Constitución está apuntado, se dice que hay que hacerlo, y por razones X nunca se ha hecho. Si un señor como el señor Urdangarín es miembro de la familia al estar casado con una infanta de España, evidentemente su relación con la infanta es un hecho que tiene dimensión política, que no es meramente un problema de jueces por un delito fiscal o no fiscal, es un tema distinto. Aquí lo que estamos viendo es qué debemos exigir los españoles a los miembros de la familia real, que es una familia a la que nosotros mantenemos porque cumple una función determinada. Y esa función exige un determinado comportamiento. Y también no es lo mismo alguien que es miembro de la familia por línea sanguínea, por ejemplo, el rey de España, cuyo comportamiento a menudo nos escandaliza, y lo decimos y nos quejamos, que un señor que es miembro de la familia por línea no sanguínea, sino por matrimonio. Uh-huh. Bueno, todo eso es algo que los españoles tenemos que resolver. Hace nada acaba de abdicar un rey en Bélgica por un problema de este tipo. Y estos temas, digamos, movilizan a la sociedad occidental que mantiene instituciones muy antiguas, que como muy antiguas tienen que ir adaptándose al paso de los tiempos y que no siempre tenemos muy claro qué les podemos exigir, porque es normal. O sea, si la monarquía viene del derecho divino y hoy estamos en sociedades profundamente democráticas donde la comunicación lo es todo, pues es muy complicado en cada momento que nosotros y que ellos sepan exactamente lo que tienen que hacer.
Yo lo que quiero decir es que espero que si se hace ese estatuto de la familia real, no sirva para blindar a la familia real,
claro,
y para hacerlos diferentes en el trato de la ley al resto de los españoles. Y en cualquier caso, si se hace si se establece un fuero que sea para los príncipes de Asturias, el rey ya lo tiene, para la reina y punto. Es decir, yo creo que las infantas y desde luego sus cónyuges no tienen por qué tener un trato diferente al del resto de los ciudadanos. Y por cierto, a mí me da la impresión de que se va a intentar establecer un coladero por este sistema, ¿no?
Pepe.
A mí, buscando otra derivada de la cuestión, me inquieta estos días, estas últimas horas, que un miembro de la Casa Real, y una infanta es un miembro de la Casa Real y un miembro importante, recurra a los servicios de un antisistema como asesor jurídico. Porque el señor Roca, que se insiste mucho en decir, este es padre de no sé qué. Bueno,
luego
fundamentalmente es hijo de Jordi Pujol, no sé de qué será padre, pero es hijo de Pujol.
Pero sobre todo repudia a su hija.
Sí, y, claro, y repudia.
Es la Constitución.
Su hija putativa. Bueno, claro, este señor, es que esto es especialmente grave, ¿no? Y no me parece que tenga mucha gracia que un asesor, que un asalariado de la Casa Real, la Casa Real elija entre los cientos de miles de abogados en paro que hay en este país, elijan precisamente a alguien que tiene un discurso parejo al de Bildu. Bildu manifiesta su desprecio absoluto por el Estado de Derecho y por la democracia española y por su Constitución. El abogado de la infanta está en ese mismo discurso, sin pistola y sin máscara, pero exactamente igual. Oiga, yo desprecio a una alta institución del Estado que representa el Estado de Derecho y que surge de la Constitución.
En un país, en Reino Unido, en cualquier democracia nórdica, por ejemplo, ocurre esto en una situación idéntica o similar. Y lo que haría la infanta de turno es prescindir hoy mismo de
ahora
que,
mismo.
Vamos, es que es de libro, no de cajón, vamos.
No, pero es que además, es decir, el antisistema no dice yo desprecio al Tribunal Constitucional, que surge de mi hija putativa a la Constitución, no lo desprecia porque su presidente, cumpliendo la ley estrictamente, es decir, sin salirse de la ley un milímetro, es miembro de un partido político, paga la cuota de un partido político, igual que el presidente del Tribunal Constitucional alemán, dicho entre paréntesis, miembro del SPD. Es decir, no es por eso. Dice, no, es que estos me tumbaron una cosa que habíamos diseñado en Barcelona para acabar con la soberanía nacional del pueblo español, que se llamaba Estatut. Y estos han dado una interpretación diciendo que la soberanía corresponde a la nación española y no a nosotros. ¿Cómo se atreven? Es decir, yo desprecio a quien defiende la soberanía nacional.
Que lo decía era él, el sí. Que decía que la soberanía reside en el pueblo español.
Bueno, él siempre lo ha dicho con la boca pequeña. Ahora, él puede decir lo que le dé la gana. Yo estoy escandalizado por la Casa Real.
Su firmita, Pepe, está ahí desde hace
35
años.
Vamos a escuchar precisamente esas declaraciones a las que ha aludido Pepe.
En este sentido, ratifico que el proyecto de ley es absolutamente inconstitucional. Si me adelanto a una posible pregunta que me pidiesen hacer, diría que estoy absolutamente convencido de que el Tribunal Constitucional diría exactamente lo contrario de lo que diga yo. Por eso, no me merece respeto su opinión.
Lo que dice, dirán lo contrario que digo yo. Por tanto, en consecuencia, si alguien me lleva a mí lo contrario, la contraria no lo respeto.
Malo, claro.
En consecuencia,
yo quiero defender a Roca.
Tú es que eres un provocador.
Porque Roca es coherente. O sea, Roca es
cualquier cosa menos coherente.
No. Aquí.
No, pero que renuncie a la defensa de la hija del jefe del Estado.
No, yo estoy
en el Estado que aborrece.
En absoluto desacuerdo con vosotros y quiero explicar por qué. Roca es padre de la Constitución y la Constitución no solamente es un texto, es una forma de entender la política. La de Felipe González, la de Jordi Pujol y demás. Él legítimamente está indignado con el Contrato Constitucional, porque el Constitucional ha cumplido la ley y no la costumbre, que es hacer política. Entonces, cuando los jueces deciden rebelarse contra los políticos que les han nombrado, los políticos, lógicamente, se quejan. Roca es un hombre del tinglado político de la Constitución del 78. Es el hombre que tiene la fecha de enviar al Consejo General del Poder Judicial a un magistrado que es un abogado amigo suyo y que acaba en la cárcel. Porque ese es el mundo en el que él está. Él es el mundo de la intermediación. Roca no es un jurista. Roca es un intermediario. Y entonces la Casa Real, que es parte fundamental del tinglado, elige a uno de los suyos para resolver vía tinglado un lío en el que están metidos. Pero hay una coherencia absoluta. Este es el sistema político, el sistema que está en crisis, finalmente después de 30 años, porque todo tiene un límite en la vida. Pero Roca, a su manera, es coherente.
Sí, quien no es coherente, vuelvo a insistir, es la Casa Real. Es decir, no nos escandalicemos cuando aparezca un jurista de Bildu con un discurso parejo al del asesor de la infanta, porque es el discurso de los antisistemas.
Pero es que la Casa Real es parte del tinglado.
Del antisistema, claro. Si ya está con los antisistemas la Casa Real, y yo no te diré que no está, ahora mismo sí está, por un vínculo contractual con este caballero.
¿Qué casas reales es posible que una amiga especial del rey viva en el espacio del palacio?
En Versalles.
La monarquía francesa hace algún tiempo que desapareció. Cayó alguna cabeza.
Eso te lo crees tú.
Y que esa amiga especial haga negocios en nombre de España. ¿En qué cabeza cabe eso? En España pasa y no ocurre casi nada. Pues nos quejamos aquí unos cuantos, nos indignamos y ya está. Bueno, cuando pasan esas cosas, pues inevitablemente, por efecto dominó, pasan otras muchas. Por ejemplo, que Roca diga que el Tribunal Constitucional actúa indignamente.
Bueno, pues desde luego va a traer mucha cola estas declaraciones de Roca. Vamos a hacer una pausa, pero antes nos vamos a ahorrar, Laura, con más móvil.
Sí, porque si lo que quieres es hablar y navegar por el móvil desde donde te apetezca, ¿para qué gastar dinero de más? Más móvil te da 50 minutos en llamadas gratis durante 3 meses y 300 megas por solo 4 euros al mes. Llama ahora al 1473 e infórmate de lo que puedes ganar pasándote a más móvil.
Y hoy, miércoles, cita importante, la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Antes hablábamos de esa posible rebelión en la granja que podría ser pues las comunidades gobernadas por el PP, que ya directamente pues hablan de que están hartas. No sé si podemos escuchar al presidente madrileño Ignacio González, que hacía ayer unas declaraciones al respecto.
Lo que nos oponemos es que a unos tengan un déficit del 1,5, del 1,6, del 1,7, o lo que haya dicho el señor Mas, que me parece muy bien, y otros tengamos que tener un déficit del 1. Eso no es razonable y además no lo podemos asumir.
Bueno, pues está muy enfadado ya Ignacio González, da ese puñetazo a la mesa.
Esto viene de atrás, evidentemente, no es precisamente una novedad. Como ya hemos comentado más de una ocasión, el sistema autonómico español no es simétrico y, por lo tanto, hay una tendencia natural a que los comportamientos tampoco lo sean. Más aún, detrás de toda esta batalla del déficit, hay temas que tienen personalidad propia. Uno es el equilibrio entre el déficit de una administración y el déficit de otra, de la autonómica y de la central, por una parte. Por otro lado, está que ponernos de acuerdo en términos, digamos, políticos, ¿qué entendemos por déficit? Evidentemente, déficit es gastar más de lo que ingresas, pero puedes gastar más de formas muy distintas. Una es gastar más en gastos corrientes, es decir, mantienes una estructura administrativa de un tiempo pasado que no va a volver y que en el futuro no vas a poder mantener. Uh-huh. O déficit puede ser resultado de la inversión que estás haciendo en gasto público para generar empleo, para generar actividad. Todo eso está en el aire. Entonces, no estaría de más que cuando nos dan cifras nos expliquen realmente qué hay detrás. Si lo que hay es que la administración central no puede controlar la autonómica, que cada taifa sigue su curso en función de sus intereses y que unos se instalan en el gasto porque es un tinglao que mantiene a muchos y otros, por el contrario, están tratando de hacer inversión, pues todo eso es realmente lo importante y lo que y de lo que convendría hablar, y no tanto perdernos en el número, que a menudo es engañoso.
Uh-huh. Eduardo.
No, yo lo que creo es que efectivamente Madrid sale discriminado en el reparto de los dineros autonómicos, y eso hace, por ejemplo, pues que tenga que subir brutalmente las tasas universitarias, o que haya recortes en educación, en sanidad, es decir, y esto no puede ser. Es decir, yo creo que Ignacio González, que no es santo de mi devoción, porque todo el mundo sabe el concepto ético que tengo del personaje, del presidente de la Comunidad de Madrid, pero tiene razón cuando denuncia esa discriminación. Es que aquí no se puede tratar a unos de una manera, a los que cumplen es tratarlos más benévolamente a los que no cumplen que a los que cumplen. Es que es un disparate, pues, que hace que España sea, desde el punto de vista administrativo y desde el punto de vista de la organización y de la cohesión, más caótico aún de lo que ya el propio sistema hace que seamos, ¿no?
Pepe.
A mí me inquieta que el discurso catalanista se extienda al resto de la península. Y a mí hay cosas que me suenan a discurso catalanista. Es decir, a nosotros nos discriminan, nosotros se nos trata distinto que al resto. A ver, la LOFCA, que es la ley que regula la financiación de las comunidades autónomas de régimen común, es igual para todo el mundo. Aquí el trato diferenciado se da a la comunidad vasca y navarra, que tienen un privilegio establecido además en la Constitución. Todos los demás tenemos el mismo tratamiento, bueno o malo. Yo no creo que existan discriminaciones. No estoy hablando del déficit a la carta, ¿eh? Estoy hablando del principio general de la LOFCA. Y la LOFCA establece eso que tan peyorativamente los alemanes llaman unión de transferencias. O sea, cuando Schäuble dice esto no va a ser una unión de transferencias, España sí es un Estado nacional, es una unión de transferencias. Alemania es una unión de transferencias. Por eso la ex República Federal subvenciona generosamente al Este. España subvenciona a las regiones ricas, subvencionamos, yo creo que generosamente, a las regiones menos ricas. Y además es bueno que así sea. Del mismo modo que es bueno que los impuestos personales sean progresivos y que la gente que tiene más pague más. Y eso es un principio civilizatorio que a mí me parece elemental. ¿Qué pasa? Que en una situación de crisis económica eso es duro. Es duro para las regiones que están haciendo transferencias. Quien más transferencias realiza, por cierto, es Baleares, de la que no se habla nunca. Es decir, quien más paga, a quien le sale más caro ser español, es a un señor de Mallorca.
Sí, señor.
Y estos nos están quejando sistemáticamente y ni te están diciendo que hay historias raras con ellos. Están razonablemente callados. Y eso es así. Es decir, el discurso catalanista a mí me cabrea porque lo soporto a diario. Y es un discurso muy mezquino. Es decir, no, es que yo como soy no sé qué, tengo que pagar menos. No me gusta que se generalice eso. Es decir, evidentemente yo estaría de acuerdo en el caso de que es un agravio para Madrid y para otras comunidades, no solo para Madrid, lo del déficit a la carta. Porque significa, si usted ha gastado más, es decir, hay un riesgo moral. Es como el rescate bancario. Usted haga lo que le da la gana, que pues ya vendrá al contribuyente y pondrá el dinero. Claro, es decir, eso es lo mismo. También es cierto, en el caso además, para ser justos, que te diré, hombre, vamos a ver, el actual gobierno de la Generalitat está haciendo un ajuste muy duro,
pero muy duro. Yo también lo vivo como ciudadano de Barcelona. Es decir, lo estás viendo en los servicios sanitarios, lo estás viendo en la ley de dependencia, en muchas cuestiones. No lo estás viendo en TV3, por cierto, ahí no hay problema. Ahí se sigue gastando. Ahora, en todo lo demás, en lo que tiene que ver con el estado del bienestar, los ajustes son muy duros. Ahora, es verdad que había un desmadre presupuestario que viene de la época del tripartito. Y este es un problema que la LOFCA no resuelve. O sea, aquí tú puedes tener la certeza, por ejemplo, en el caso del tripartito. El gran salto cuántico del déficit catalán se produce el último año del tripartito. ¿Qué ocurre? Tú tienes unas encuestas que te dicen, vas a perder seguro. O sea, da igual lo que hagas, pierdes. Pues lo has hecho tan mal durante 7 años que te vas a dar un castañazo histórico. Pues alegría, me gasto lo que no está en los libros. Es lo que hicieron, ¿eh? Por ejemplo, el presupuesto de educación de la Generalitat de Cataluña se dobló. No sirvió para nada, por cierto. Se regalaban, aquí no sé si se regalaba un ordenador, allí te regalaba un equipo completo informático para tu casa. Doblaron el presupuesto. ¿Efectos sobre las notas o sobre los resultados PISA de los alumnos catalanes? Ninguno. No sé qué se lo gastaron, no sé qué hicieron con el dinero. El caso es que doblaron el presupuesto. Y se lanzaron alegremente al gasto generalizado sabiendo que perdían las elecciones. Esto lo hizo el tripartito y lo hacen otros gobiernos autonómicos. Esto es una tara que tiene la LOFCA y que habría que corregir de algún modo. Ahora, yo insisto en que ese discursito del agravio comparativo y tal, mejor no generalizarlo, porque no conduce a nada bueno, por lo menos.
Pues seguiremos muy atentos a ver cómo evoluciona esta reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Seguro que salen noticias interesantes y vamos a seguir hablando de Cataluña porque hoy también es noticia por otro asunto judicial.
Laura. Sí, porque la Generalidad pedirá la recusación de Pérez de los Cobos en 24 litigios. El Gobierno de CiU considera que la militancia política del presidente del Constitucional en el Partido Popular le provoca pérdida de imparcialidad y el Gobierno catalán considera que esta pérdida de imparcialidad es especialmente notable en todos los procesos de recursos de inconstitucionalidad presentados por Mariano Rajoy. Están así, por ejemplo, en juego leyes como la de educación catalana o la ley del cine y también la de los presupuestos generales del Estado para 2012 y a la Generalidad parece que está estudiando sumarse el PSOE porque estudiará rechazar al magistrado en todos sus recursos contra leyes del PP. En el caso de los socialistas han decidido que van a esperar a que se bloquee definitivamente la comparecencia de Pérez de los Cobos en la comisión correspondiente para la que han pedido que vuelva a pasar el examen de idoneidad.
Recordamos que todo esto se ha producido porque se desveló que Pérez de los Cobos fue afiliado del PP hasta el año 2011. Florentino, parece que en Cataluña utilizan la ley según les conviene, ¿no? Cuando les toca en contra de la ley de inmersión lingüística, pues se rebelan, no la cumplen, y ahora cuando parece que pueden sacar beneficio tajada, pues quieren recusar a Cobos.
Bueno, desde el principio hemos vivido la experiencia de que el Tribunal Constitucional es una pieza sin acabar de tener una forma, digamos, viable. Por una parte, creemos que está compuesta por juristas de gran prestigio que actúan siguiendo criterios morales muy firmes y que, por tanto, van a hacer lo que corresponde. Y, por otro lado, somos todos conscientes de que ese tribunal es un hijo, no sé si putativo o no, utilizando el argumento de antes, de las Cortes y que, por lo tanto, los elegidos lo son por su afinidad a los grupos parlamentarios que le van a promover. En esa tensión, el tribunal pierde legitimidad. Y en esa tensión los magistrados viven permanentemente en el riesgo de estar cuestionado por el resto de grupos parlamentarios. Detrás de todo esto hay una hipocresía soberbia de los grupos parlamentarios y de muchos de los magistrados que juegan como juegan. Y eso finalmente lo que hace es afectar muy negativamente la vida democrática española. No podemos mantener el tribunal tal como está. Más tarde o más temprano tendremos que plantearnos una reforma que supere esta tensión en la que estamos viviendo. España no es ni mucho menos el único país que tiene Tribunal Constitucional, no es el país que lo inventó, aunque en otra etapa también tuvimos algo semejante. Y hay que acabar de dar una forma para que no estemos permanentemente entretenidos en hablar mal de los miembros del Tribunal Constitucional, porque eso no nos lleva más que al desastre.
Pepe.
Y es que, a ver, se puede discutir la existencia o no de tribunales constitucionales. Eso es un invento germánico. Es verdad, en la Segunda República tuvimos el Tribunal de Garantías, que era algo muy parecido.
Tomado de Weimar.
Sí, es que de Weimar, y eso viene de Kelsen, que es un jurista socialdemócrata germánico. También es verdad que todo eso estaba pensado, o sea, la idea del Tribunal Constitucional, la época en la que se crea el concepto, es una época en la que en una época del Estado liberal clásico, de los Estados muy pequeños, es decir, que no existe el Estado del bienestar, que el Estado no tiene la complejidad técnica que entra en cualquier ámbito de la vida que tiene ahora. Yo personalmente casi soy más partidario del control difuso que existe en el modelo anglosajón, sin tribunales constitucionales. Ahora, dicho eso, yo no le veo gran problema, primero, a la politización del Tribunal Constitucional. Tú decías, hay un enorme fariseísmo. Es decir, unos señores que nombraron a un quinqui, a un chorizo, de los convergentes, nombraron a un chorizo para estar en el Consejo General del Poder Judicial. Digo un chorizo porque era un delincuente común que extorsionaba a empresarios en Barcelona, el juez Estiví.
Ese pasó al Poder Judicial, ¿no?
Ese era vocal del Consejo General del Poder Judicial. Si pudieran, lo hubieran nombrado presidente del Constitucional, ¿eh? No lo dudes.
Sí, nominado por Convergencia.
Sí, pero es decir, estos mismos te dicen ahora, oh, se rasgan las vestiduras porque hay un señor que era miembro de un partido. La ley del Tribunal Constitucional es que aquí, como se repiten las mentiras un millón de veces, el sistema este gobelsiano, es decir, al final cuela. Oiga, un miembro del Tribunal Constitucional puede ser miembro de un partido político, no es ilegal. A usted puede no ser elegante, a lo mejor, pero ilegal no es. Lo que dice la ley, militante con carnet, yo no sé si lo son todos, pero da igual. Es decir, lo que dice la ley es que no puede ser cargo directivo de un partido, no puede ser de la ejecutiva del PP. Entonces estaría fuera de la ley. Ahora, tener un carnet, el presidente, la que fue presidenta hasta 2003 del Tribunal Constitucional Alemán, era una alta dirigente del Partido Socialdemócrata y no pasa nada. Aquí dice, oiga, están politizados. ¿Cuál es el problema de estar politizado? ¿Qué quiere decir estar politizado? Es decir, yo estoy politizado, más que ese señor, seguramente. Y eso no condiciona mi independencia a la hora de emitir juicios políticos. ¿Cómo no vas a estar politizado si te dedicas a la función pública? Claro que sí. Politizado quiere decir que tienes una cosmovisión relacionada con alguna ideología, con alguna filosofía política, más próxima a lo liberal conservador, a lo socialdemócrata o a lo verde, a lo que tú quieras. Eso no significa que tú tengas una dependencia orgánica de un partido político y que tomes decisiones en función de lo que tomen de tu jefe político. No significa eso. Pues ese señor, se supone que los miembros del Tribunal Constitucional tienen una calidad humana y profesional que va más allá de la dependencia de un aparatchik de un partido. Y yo no me creo que ese señor reciba órdenes de Génova. No me lo creo. Es decir, ahora, que tendrá una, eso que se llama sensibilidad, más próxima a la filosofía que se compadece con lo conservador, bueno, ¿y qué? También pasa con el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Y nadie dice, está politizado.
¿Cuál es tu opinión, Eduardo?
A mí no me gusta que el presidente del Tribunal Constitucional pues milite en un partido político, pero coincido con Pepe en que no es ilegal, por tanto, pues se le puede
está
hacer
feo,
un reproche de moral, sí, pero digo, y que quede ahí, ¿no? Porque, y luego, el señor Pascual Sala, por ejemplo, pues no era militante, no sé si es militante o no del Partido Socialista, pero vamos, más próximo al Partido Socialista seguro que es el señor Pascual Sala que el señor Pérez de los Cobos al PP. Digo, ideológicamente, desde el punto de vista práctico. Y luego a lo mejor lo que hay que hacer es, como comentabais antes, es replantearse la propia pervivencia del Tribunal Constitucional, porque al final es un tribunal que se dedica sistemáticamente a revocar lo que dice el Supremo, y bueno, y no podemos olvidar, y hay que recordar a nuestros oyentes, que este tribunal fue el que revocó la sentencia del Supremo que anulaba las candidaturas de Bildu. Bildu está en las instituciones gracias a los señores del Tribunal Constitucional. Por tanto, a mí mucho respeto, un tribunal que permite que unos terroristas estén en la instituciones no me merece, la verdad, no me merece.
La democracia española ni necesita al Constitucional, ni necesita a la Audiencia Nacional, ni a alguna otra institución creada en los últimos años. Se puede vivir en democracia con mucho menos tinglado institucional del que tenemos y, sobre todo, tratando de recuperar el principio básico, que es el de equilibrio de poderes. Claro. Dejemos a la justicia hacer su trabajo, dejemos a los legisladores hacer el suyo y dejemos al gobierno, por último, dirigir el país.
Muy bien. Hoy tenemos una última información sobre la tragedia ferroviaria de Santiago, y es que el CGPJ va a proponer un plan de refuerzo para el juzgado de Santiago para ayudar al juez Aláez para aligerar la carga de trabajo, y también va a dedicar, dice, todos sus esfuerzos a esclarecer el accidente, y la propuesta incluye la creación de una oficina de víctimas. Sobre estos asuntos, Tania, hablan nuestros oyentes y sobre algunos más.
Pues sí, siguen muy pendientes de todo lo que acontece sobre el accidente de Santiago y arremeten contra los socialistas por intentar, dicen, hacer de este accidente un nuevo prestige para atacar al PP.
Es la mañana. Es radio.
Tania, un día más, decíamos, nuestros oyentes vuelven a hablar sobre la tragedia de Santiago.
Eso es, se cumple una semana y siguen pidiendo explicaciones sobre lo sucedido, aunque dicen que no les gustan las críticas que han hecho los socialistas al Partido Popular por este accidente, ya que consideran que están intentando hacer de esto su prestige para ganar terreno a la oposición.
Renfe se dedica a llamar a los maquinistas en los puntos críticos para avisar de antemano cuál es el itinerario que se va a seguir. Me recuerda a la película de Pretty Woman, cuando Richard Gere llama por teléfono y se pone: no contestes, yo hasta aquí me llamas. El juez tendrá que llamar como testigos a Renfe y a Díez, tendrá que explicarse muchas cosas, no solamente ponerse como parte acusadora, cual buitre que va por la presa débil. Ya es hora de que a Díez y Renfe comparezcan en el Congreso, a ver que nos expliquen qué es eso de que los Alvia vayan a 200 por hora. ¿Por qué hay tramos donde hay sistemas de seguridad instalado pero no está disponible? Ese tipo de cosas.
Las unidades de la curva son 4 kilómetros antes. Ahí es donde debería haber unas balizas y algo. Tiene que llevar los sensores para ese tipo de señales o para las que sean, las que se vayan a poner. Pero tiene que estar 4 kilómetros antes, que es donde se puede empezar a frenar para entrar en la curva a los 80 kilómetros permitidos.
Ya están criticando el accidente del tren los socialistas, ¿no? Han tardado 8 días. Del 11 llevan 11 o 12 años sin decir nada.
Como esta infraestructura la hizo Pepiño Blanco, pues entonces no podéis decir absolutamente nada. Entonces, ¿qué tenéis que decir los del PSOE? Pues los médicos, la atención sanitaria. ¿Sabéis lo que pasa? Que escupís al cielo.
Es que no falla. Los socialistas como los alacranes. Primero te ponen la buena cara y después te clavan el aguijón. Genio y figura.
Y después de ver lo que se está haciendo y lo que está diciendo el Partido Socialista, que tiene más cara que espalda, todas las críticas que yo he hecho al Partido Popular las borro.
Y hoy hay precisamente información que afecta al Partido Popular y al caso Bárcenas, Laura.
Sí, porque el juez Pablo Ruz ha citado como testigos a María Dolores de Cospedal, a Javier Arenas y a Francisco Álvarez Cascos. Deberán declarar bajo juramento o promesa de decir la verdad acerca de la presunta contabilidad B de su partido. María Dolores de Cospedal tendrá que declarar el día 14 de agosto, solo un día después de que testifiquen Javier Arenas y Francisco Álvarez Cascos. Son así tres de los cinco secretarios generales que ha tenido el Partido Popular. Por lo tanto, de momento, solo dos quedan fuera, Ángel Acebes y el propio jefe del Gobierno, Mariano Rajoy. Por cierto, que Pablo Ruz también ha exigido a los empresarios sus contratos públicos.
Y precisamente mañana comparece Mariano Rajoy en el Senado para hablar de los problemas económicos, como dijo, de los problemas políticos que preocupan a los ciudadanos, entre ellos supuestamente el caso Bárcenas, y sobre esta comparecencia de Rajoy también opinan nuestros oyentes.
Pues sí, esperan que tenga, dicen, uno de esos días brillantes como parlamentario, ya que están seguros de que diga lo que diga, los socialistas no les va a convencer o no lo van a considerar suficiente.
Yo solamente espero que Mariano Rajoy tenga uno de esos días brillantes que algunas veces como parlamentario ha tenido, porque si no, los veo tocaos, hundidos y los echan a puntapiés.
Soraya, no le vas a creer, diga lo que diga. ¿Y para qué quieres que se vaya? ¿Para que gobernéis vosotros y volváis a dejar España arruinada?
Bueno, Soraya, que se refería a la portavoz socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez, que decía que es la última oportunidad de Rajoy para dar explicaciones, decir la verdad, aunque ya han pedido su dimisión de antemano. Va a haber mañana un día brillante de Mariano Rajoy, como dicen los oyentes, en el Parlamento, en el Senado, ¿o no?
No, comparece en el Congreso, pero bueno, yo no sé si va a ser un día brillante.
Estaba por obras Congreso, decían, y que iba a hacerlo finalmente en el Senado.
En cualquier caso, yo creo que el señor Rajoy es un parlamentario magnífico, el señor Rubalcaba tampoco es manco. Lo que pasa es que el señor Rajoy, la credibilidad en este tema, pues se le ha quedado reducida a mínimos, entre otras razones porque no ha salido a dar la cara en prácticamente ningún momento. Yo creo que lo que tendría que hacer el señor Rajoy, que no creo que lo haga, es pues reconocer los hechos porque son verdad y pedir perdón a los españoles, y seguramente a lo mejor con esa situación, con una política de daños limitados, a lo mejor a medio largo plazo, pues acaba ganando el partido. Pero desde luego, negando la evidencia, como va a hacer mañana en el Congreso, sacándose algunas de la manga con algún golpe de efecto, desde luego, pues yo creo que no va a conseguir nada, y lo más probable es que acabe perdiendo el debate, ¿no?
Florentino, Pepe, ¿podemos esperar algo de mañana o más de lo mismo?
Florentino, por favor.
No, no, yo soy escéptico. O sea, no dudo que Mariano Rajoy es brillante orador. Creo que es el más brillante orador que tiene España desde hace un tiempo, pero creo que su margen de maniobra es limitadísimo. Siguiendo lo que planteaba Eduardo, básicamente el PP tiene dos opciones. Una, reconocer que ha habido caja B y que, por lo tanto, el PP lleva años cometiendo delitos ante la Hacienda y ante los tribunales, básicamente ocultación de ingresos y cohecho, porque esos empresarios que dan dinero es para algo, y ese algo, evidentemente, es concesión ilícita de obras.
Perdona, Florentino, es que me hace gracia que todos los días hablamos de donativos. ¿Pero qué narices de donativos? Estos son comisiones ilegales.
Claro.
Es que, ¿sabes? Donativos, o sea, como tú vas por la calle y a
una limosnita, ¿no?
Das una limosna a un mendigo. No, esto es una comisión, es algo a cambio de algo.
Bueno, hay como poco dos delitos, pero bueno, en cualquier caso, ese dinero que forma en la caja B es la única que ha hecho posible tanto Gürtel como la hacienda particular del señor Bárcenas. El señor Bárcenas no puede robar 48 millones de euros de la cuenta A del Partido Popular. Es imposible. Y por lo tanto, la primera opción que tiene el señor Rajoy es dirigirse a las Cortes, pedir perdón a la ciudadanía, ponerse al día con Hacienda y con lo que haya que hacer, y a partir de allí empezar de cero. Esta es la opción uno. La opción dos, que es la que más o menos se ha venido manteniendo de forma descoordinada entre Génova y Moncloa, es decir, nosotros no somos malos, nosotros somos tontos, que es una vieja tradición del PP, también lo hizo en el 11M y más. A nosotros nos ha engañado este señor, que a nosotros nos parecía un buen chico y le dejamos ser tesorero y gerente y demás, y por lo tanto somos víctimas, y es muy injusto que se nos acuse del tema.
Ese es el problema, Florentino, que es que las cuentas en Suiza del señor Bárcenas no son solo del señor Bárcenas.
Claro.
Entonces, claro, es que cualquier cosa que diga en ese terreno, al cabo de los días, de las semanas o de los meses, puede quedar desmentida por la vía de los hechos procesales.
No tengo la menor duda. Y de fondo hay un problema de soberbia. Es decir, Rajoy no quiere pedir perdón a la nación. Y no quiere reconocer lo que hay. Y por lo tanto se va a enfangar, se va a meter en un lío que llevó a Craxi a abandonar Italia, que ha permitido a Chirac huir de los tribunales porque está más o menos enfermo de una enfermedad mental, y que ha llevado a algunos señores a suicidarse en el Palacio del Elíseo, ¿no?
Bueno, es una muy lanzado, ¿eh? Es muy lanzado.
No, es que...
esperamos el suicidio de Rajoy.
A menudo despreciamos la justicia en Italia o en Francia, y en Italia y en Francia pasan cosas. En estos días se está resolviendo un juicio contra el señor Berlusconi por temas fiscales que se suma al anterior.
Por temas
que puede acabar definitivamente con Berlusconi. Es decir, que estas cosas que implican ocultación fiscal y cohecho tienen consecuencias.
Ahora, yo creo... Sí, lo que pasa es que en España, para que condenen a un político, se le tiene que dar una serie
muchas
de concatenación de factores,
de hechos,
estadísticamente casi imposible, ¿no?
Pepe.
A ver, yo creo que hay que distinguir muy bien entre financiación ilegal, financiación alegal, que es de lo que estamos hablando de momento, y cohecho. Es decir, el delito que lleva al suicidio de gente en algunos sitios es el cohecho. Y el cohecho es, yo le doy a usted un dinero a cambio de una obra pública. Eso, todos tenemos la convicción moral de que eso ha existido y existe en España. Demostrar eso, demostrarlo en la práctica es dificilísimo. En el caso Bárcenas, tú puedes decir que ha habido dinero alegal. Digo alegal porque no es un delito dar dinero a un partido político. Es decir, por encima de los topes que fija la ley de financiación, que son 60.000 euros. No es un delito, es una falta administrativa.
No son 120.000, pero bueno, en cualquier caso, es que esos límites se han sobrepasado reiteradamente. Además, se han fraccionado las comisiones para esconderlo como donativos. Es decir, es que esto es...
Bueno, ya, pero yo voy a decir... Cuando te vas a decir, demuestre usted un cohecho, es dificilísimo. En el caso del Palau va a ser muy difícil, es una cosa evidente, ¿no?, lo del Palau. Va a ser muy difícil al final demostrar que Millet estaba cobrando una comisión de una obra pública para financiar a CiU, porque no es sencillo. Es complejo técnicamente. Y en el caso del...
Va a ser
más fácil que en el caso del PP, creo que va a ser. Ahora, aún así no es tan sencillo. Es decir, es deliberadamente, técnicamente muy complejo el asunto. En el caso de la intervención parlamentaria de Rajoy, yo estoy convencido de que mañana nos va a ilustrar sobre las bonanzas del superávit de la balanza por cuenta corriente de la balanza de pagos española.
Sí,
que está teniendo una situación excelentemente óptima, ¿no?
Pepe, ya te lo digo, yo creo, vamos, me puedo puedo equivocar, y eso es lo que se estaba barajando en Moncloa, y basta que lo digan para que mañana él lo retire de su discurso. Pero él mañana iba a anunciar, por ejemplo, una bajada de impuestos para el ejercicio fiscal 2014, ¿no?
Bueno, y me temo algo peor todavía, que salga el y tú más. Porque el y tú más es un clásico de la política española. Entonces puede salir la lista de los ERES, salir el tema del Palau, salir cualquier porquería del PNV, en fin, el lanzarse basura a la cara es...
Puede ocurrir que el intendente central debate en una cuestión que no sea Bárcenas, ¿no? Es decir, que como mañana es un totum revolutum.
Ahora, tengamos en cuenta una cosa, ha salido el tema Italia. Es decir, aquí estamos a 5 minutos de ser Italia. Y no lo digo en el plano de la corrupción, que ahí no estamos a 5 minutos, estamos a décimas de segundo, sino es que estamos ya en lo mismo, sino en la deslegitimación del sistema que hace que te aparezcan tipos Beppe Grillo. Aquí no ha aparecido, milagrosamente no ha aparecido, pero puede aparecer. Sí. Puede aparecer porque se está cuestionando, no ya al PP o al PSOE, se está cuestionando la legitimidad del propio sistema.
Muy cerca de un punto de no retorno, que es lo que ocurre en Italia. En Italia están en un punto de no retorno desde hace muchísimos y muchísimos años, ¿no? Es decir, además, con los vínculos con la mafia de muchísimos políticos, una corrupción tan salvaje como la española. En Italia nos gana porque tiene el fenómeno de la mafia. Si no fuera por el fenómeno de la mafia, seguramente les ganaríamos nosotros en corrupción, ¿no? Y luego, respecto a los... cohechos, hombre, demostrarlo tampoco es tan complicado, porque las entradas de dinero que había en Génova eran tan salvajes que vamos a ver. Y luego ya digo, aquí la clave, el eje de toda esta investigación es saber quiénes son los compañeros de viajes suizos del señor Bárcenas. El día que se descubra eso, bueno, a lo mejor se cae todo.
Pues esa puede ser desde luego la clave en los próximos días.
Bueno, el juez ya está dando algunos pasos en ese sentido, por cierto.
Sí. Y también hoy es noticia una encuesta que se ha publicado sobre la intención de voto en Andalucía. Pese al caso de los ERE, el PSOE ganaría en Andalucía.
Sí, esa es la principal conclusión del Estudio General de Opinión Pública de Andalucía. Está elaborado por un instituto de la Universidad de Granada y, según este, si hoy se celebrasen elecciones en Andalucía, el PSOE sería la fuerza más votada con el 36% de los votos, 7 puntos por encima del Partido Popular, que solo lograría un 29%. No obstante, el Partido Socialista de Andalucía seguiría dependiendo de Izquierda Unida para gobernar en la Junta, ya que este partido experimentaría un notable avance, se situaría en torno al 18,69% en intención de voto. Así, el Partido Popular estaría casi 11 puntos por debajo de los votos que obtuvo en los últimos comicios. Los socialistas también caen 3 puntos. Y según este estudio, la novedad parlamentaria es que contempla la posible entrada en la Cámara Andaluza de UPyD. Esta formación conseguiría hasta el 6,75% de los votos.
Tania, han hablado también nuestros oyentes sobre esta encuesta.
Han hablado y se han mostrado muy sorprendidos por los resultados de esta encuesta, en especial a raíz, pues bueno, de lo que hemos conocido del caso de los ERE. Y sobre todo no entienden cómo se puede exigir al presidente del gobierno explicaciones sobre el caso Bárcenas sin exigir las mismas explicaciones, en este caso en Andalucía.
¿Quién es la señora Soraya Rodríguez para hablar así al señor presidente del gobierno? Esta señora no tiene autoridad. Esta señora lo menos que puede hacer es dar cuentas de los miles de millones que tienen pero hay gastados entre los sindicatos, toda la izquierda y en Andalucía, que es dinero de los parados, que es dinero de Europa y de los españoles.
Hospedal a casco y arena, creo dar el paseillo o no por los juzgados, pero Paulita Chávez, la hija del señor Chávez, 10 millones para la empresa, 10 millones de euros donde trabajaba, que su papá dio el voto de calidad, y Griñán tampoco, esto no se pasean por los juzgados, ¿verdad?
La encuesta que han hecho en Andalucía, si es cierta, de verdad que Andalucía hay que ponerla en cuarentena con todos los andaluces dentro, pero en cuarentena, porque ahí está el nido del cuco.
Pues muestran muy sorprendidos nuestros oyentes, que por cierto ya nos han llegado muchos tweets, Laura.
Sí, en nuestra cuenta, @eslamananadfjl, han querido opinar especialmente sobre la tragedia de Santiago y ya también sobre esas reacciones políticas. Por ejemplo, Víctor Aragoneses dice que ahora dirán que es el resultado de los recortes de Mariano cuando lo puso en marcha José Blanco y ZP. Begoña Jiménez dice que ahora está todo el rojerío viendo cómo organizan un nuevo Prestige. Miska Gris dice que ahora empiezan los buitres a intentar sacar rédito político de la catástrofe. 11. Y por último, Hispanos Cabreatus dice que qué desilusión se ha llevado la izquierda cuando la Caja Negra ha confirmado que Rajoy no conducía el tren.
Bueno, pues esa es la opinión de nuestros oyentes. Y nos vamos a ir ya, Elia Rodríguez, muy buenos días.
Buenos días.
Al Corte Inglés.
¿Te gusta el tenis?
Sí, me encanta.
¿Ves? Pues ya está. El próximo mes de octubre, que no queda nada, si es que los meses se van volando. Bueno, pues las mejores tenistas del mundo van a estar en Valencia, en el Corte Inglés. Tienes tus entradas para disfrutar del próximo Open 500 de Valencia. No te lo puedes perder. Ya digo, todas las entradas en www.elcorteinglés.es. Marcas como Emidio, Tucci, Gloria Ortiz, Panama Jacks, Tartanet Chocolate para los niños, Tommy Hilfiger, Polo Ralph Lauren, Pepe Jeans, McGregor Lee, Chloe, Jean-Paul Gaultier. Es que puedo estar así toda la mañana. Sabes que en el Corte Inglés tenemos todas las marcas. Bueno, pues tienen un 20% de descuento adicional. Esto acaba ya. O sea que hay que darse
prisa. Hay que estar rápidos.
Y luego las reservas de los libros de texto también hay que estar rápidos, porque además tienen bonificación. Si los reservas ya, lo haces al mejor precio, pero además tienes un 5% de bonificación y un servicio de asistencia dental de regalo. Y bueno, pues en la web tienes toda la información, y además ya sabes que seguimos en Facebook.
Pues muchas gracias, Elia. Hay que ir siempre al Corte Inglés, desde luego que se puede encontrar uno de todo ahí, ¿eh?
Claro que sí.
Muchas marcas y muchas ofertas. Son ya las 9:53, hasta aquí el tiempo de tertulia. La verdad es que había muchos asuntos por tratar. Muchas gracias, Eduardo.
Un placer.
Muchas gracias, Florentino.
Hasta pronto.
Hasta pronto, Pepe. Muchas gracias.
Hasta más ver.
Y también muchas gracias a Laura por traernos pues ese resumen de prensa. A continuación ya estará con ustedes Isabel González, que van a hablar pues de muchos asuntos, por ejemplo de estos correos de Iñaki Urdangarín, que ya se van a poder difundir en la prensa. También va a hablar Isabel González sobre estrenos de cine y sobre series. Ahora les dejamos con el boletín informativo y yo me despido de ustedes hasta el mes de septiembre. Un placer haber pasado este tiempo con ustedes en la radio. Pásenlo muy bien. Hasta pronto.